Entrevista con el capitán primero de caballería, Justino Morales Campos, realizada por Laura Espejel el día 27 de abril de 1974, PHOZ 139. Don Justino, ¿nos podría decir en qué año nació usted?
Pues, yo no me acuerdo, pero está ahí en mis papeles.
¿Lo podemos ver?
Porque mire usted, ya casi cuando nos fuimos a suscribir para nos llevar a nuestra documentación en México, tenía 81 años. ¿Lo pueden hacer en la cuenta de en qué año nací?
Sí. Ellos le hicieron...
81 años, ahora ya, ya entramos para,
¿Los 82?
Sí.
Aproximadamente tiene usted 83 años.
Sí.
Nació por 1891.
Sí, por ahí.
¿Y el lugar de su nacimiento dónde fue? ¿De dónde es?
San Lorenzo, Chaucingo, allá.
¿El nombre de sus padres?
Petronilo Morales.
¿Y su mamá cómo se llamó?
Petra Campos. Por eso tengo el nombre Justino Morales Campos. Sí.
¿Cuántos hermanos tuvo usted? ¿Cuántos hijos tuvieron sus padres?
Sí, aquí.
Como ahora ya me casé otra mujer, la segunda.
No, pero sus papás, ya. ¿Cuántos hijos tuvieron?
Pues...
¿Qué quería usted llevar este...
Papá casi tuvo dos mujeres y dos hombres.
¿Usted era el mayor o el menor?
No, el mayor es el primer que ya... Ya nomás yo solito me quedé.
¿Ya nada más quedó usted?
Sí,
¿todos los demás murieron?
Todo, ya no. A nadie.
¿Se acuerda usted del nombre de sus hermanos?
Sí, cómo no.
¿Cómo se llamaba?
Uno primerito, Vicente Morales.
¿Después?
Y Isabel Morales. Y Ignacia Morales. Y Juana Morales.
¿Y después usted?
Eso, yo.
¿Usted era el mayor de todos ellos?
No, ellos, fue mayor, Vicente Morales.
¿Y usted en
yo,
qué?
Yo, el último.
El último.
Sí, el Chocoyote, se dice, sí. Bueno, es... De manera, fuimos cinco.
Sí. ¿Su papá a qué se dedicaba?
¿En qué trabajaba? El trabajo de, se puede decir, en el monte, porque no teníamos tierras, era todo como lo ve, hasta donde tal, la iglesia, para acá todo y más arriba, todo era del rico de San Esteban. Aquí está una hacienda San Esteban.
¿La hacienda se llamaba San Esteban?
San Esteban Tepetispa.
El pueblo de San Lorenzo, Chaucingo y San Antonio, ¿San Antonio Tepetlapa?
San Antonio Tlatenco.
Tlatenco, perdón.
Sí. Casi somos convecinos de, los de Chaucingo.
¿Estos pueblos tenían tierras cuando... ¿Usted se acuerda si estos pueblos tenían tierras cuando era niño? ¿O ya eran de la...
¿Los de Chaucingo?
Sí.
Sí, tenían ellos.
Las tierras de...
Pero allá después ya vino la revolución, casi ya agarraron un tanto de la hacienda de San Esteban, de Pecingo.
Pero antes de la revolución, ¿las tierras de Chaucingo de quién eran? ¿Del pueblo de la hacienda?
No, del pueblo.
¿Del pueblo?
Del pueblo, y ese que le quitaron, eso sí, del rico, de San Esteban, de Pecingo.
¿Y su papá no tenía tierras en Chaucingo?
No.
¿Por qué?
Trabajaba a la hacienda, siempre a la hacienda, Más que sacaban dinero allá con el rico, pero allí pagaba, y les pagaba 25 centavos.
¿Era jornalero de la hacienda?
Jornalero, sí.
¿O era peón?
No, era jornalero, casi. Nuestros papás fueron jornaleros. Así como nosotros, si no por la revolución ahorita, ¿cuándo vamos a tener pan que ahorita lo hemos merecido?
Entonces su papá trabajaba para la hacienda.
A la hacienda y les pagaba 25 centavos.
¿De quién era esta hacienda? ¿Quién era el dueño?
Pues ya no me acuerdo cómo se llamó el rico.
¿Usted lo llegó a conocer?
Sí, cómo no.
¿Y qué aspecto tenían los dueños? ¿Eran mexicanos o eran extranjeros?
No, No, de otra nación, por eso los corrieron. Y unos, me parece que está en México, y por eso hay algunos no nos quieren atender, porque allí están atacando para lo que se trata.
¿Para el dinero?
Pues sí, porque allí hasta uno se enoja por presentar uno de los que fueron la revolución.
¿Quién se enoja?
Pues allá los que mandan, allá.
¿Los jefes?
Un compañero dice, no, ahora ya les avisaron que ya se acabó, los que ya les dieron, como aquí mi compañero. Usted, compañero, basta saber que cómo les dijeron cuando fueron a recibir. Cuando fueron a recibir, ¿qué les dijeron? ¿Para cuántas veces les van a dar? ¿O ya?
Y más 10,000.
Y estaba tratado, si estuviera Adolfo López Mateo, el presidente que fue, 25,000 nos habían de dar.
Les ofrecieron 25,000.
50,000.
Sí,
50,000.
Bueno, ya, cuando 50,000,
no, cuando fuimos a la vía de Ayala.
La vía de Ayala, sí.
Eso es.
Allá le dieron.
No, 50,000.
Le dieron una medalla de oro. Adolfo López Mateo.
¿Y él les ofreció eso?
De allá, de allá.
¿Les ofreció una ayuda de 25,000 pesos?
Sí, le dieron él una medalla.
¿Una medalla? ¿Los zapatistas?
Sí. Sí, yo lo sé allá muy bien.
Sí.
San Miguel en Enehuisco, lo sé, su casa de don Emiliano Zapata.
Sí.
Lo sé bien, ¿dónde?
Vamos a regresar ahorita a su infancia. Los recuerdos que tenga usted de su infancia. Entonces nos decía que su papá trabajaba para la hacienda de San Esteban.
Sí.
Esta hacienda llegó a ocupar tierras, digamos, de los pueblos de aquí cercanos, o se limitó únicamente a las tierras que pertenecían a la hacienda.
Pues, todo, y le digo a usted, se trabajaba, pero del rico. Como por ejemplo yo, si usted me ocupa, voy a trabajar.
Sí.
Usted me tiene que dar mi raya, pero no me basta pagar como lo de antes,
sí.
Ahora ya cambió.
Cambió el sueldo. Don Justino, a lo que yo me refería era que si el hacendado respetó las tierras de los pueblos, o si llegó a despojar
no.
a los pueblos de sus tierras.
Mire usted, yo lo sé, que me pasaron a decir mi papacitos. Decía, el rico agarraba un terreno de un toro. Y dice, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Sí, porque lo pelaban el toro y la salea lo tasajaba como
como el cable.
Exactamente. Y a ver hasta dónde daba el hilo de toro y la salea. Y ese todo, los iban engañando nuestros papacitos, hasta aquí ya da, ya todo del rico, y así, hasta todo, ya todo era de él, hasta como vemos esa mesa, hasta allá arriba, ¿ya lo vieron? Todo era de él.
¿Cómo se llama la mesa? ¿Tiene algún nombre?
Se nombra mesa, y el otro más para allá, Ilamac, en mexicano, Ilamac, sí.
Ahorita que menciona usted el mexicano, ¿en su familia, sus padres le enseñaron a usted a hablar el mexicano?
Sí, algo, porque antes nadie hablaba el idioma castellano, puro mexicano. Siempre decía, por ejemplo, nosotros así íbamos, sin esbutlaculile, Seno Tlaxcal. ¿Usted comprende qué cosa es Tlaxcal? Ya, una tortilla, regálame usted. Pues que no teníamos nada que comer. Por ejemplo, va a pedir un poquito de sal, si no tiene usted. El vecino, regálame usted tantito sal.
A ver, ¿cómo
y eso decía, sin eso, la gulile, tocó ti mostachín. Mustatzin.
¿Y a sus nietos les ha enseñado usted el mexicano?
Pues ahorita ya algo, ya sabe algo, mis nietos. Pero como ya vino los profesores del gobierno que los mandó, pues ya no... Sí, sí, comprende, pero no pueden...
¿Sus hijos sí lo saben bien?
Sí, uno sí.
Ah, qué pero, bueno.
Así como yo he ido a México también, y a Meca, de que llevábamos la fruta, la manzana y todo. Y unas señoritas como su personita así se sentaba ahí. ¿Cuánto quieren su manzana y todo? Y después ya nos platicamos de que vamos allí, nos platicamos de mismos compañeros de mexicanos. Dice, ¿qué quiere decir? Entonces me dice, ustedes saben hablar de dos idiomas.
Son bilingües.
Que sí.
Tienen el castellano y el mexicano.
Exactamente. Y si ustedes me dicen una picardía, pues claro, yo digo bien, pero no sé lo que me dicen. No, se empuele mano, el mexicano se empuele mano de manzana, es 20 manos.
20 manos de manzana.
De manzana, eso.
Voy a venir para que me enseñe.
Es así, muchos les gusta, de veras.
Y aquí por ejemplo, en todas las casas se acostumbraba, no se perdió esta tradición de que los padres les enseñaran a los hijos el mexicano. ¿Sigue la gente hablando mexicano?
Sí.
¿O nada más las personas mayores?
Pero ahora ya no pueden hablar el mexicano porque todos ya hablan el idioma castellano. Porque un día fueron mis hijos por ahí, a Clisco, y se fueron platicando así de los choferos, todo, le dijeron, con perdón de ustedes, le dijeron una señora, le dice, Chicuamocuic, Chicuamocuic. Les preguntan mis hijos, ¿qué quiere decir Chicuamocuic? Y ellos de maldadosos le dijeron, ese vamos a comer un pan. Pero no, porque es picardía, le dijeron. Ese ya le dijeron, Chicuamocuic, con perdón de ustedes. Come tu cagada.
Su papá.
No tenía ni semilla ni nada. Completamente. Éramos pobrecitos.
Donde vivía su familia, digamos, el terreno donde vivía su familia, ¿era dentro de la hacienda o en el pueblo?
En el pueblo, ahí es un pueblito, no, casi aquí la tengo. Nomás como donde está la iglesia. Parribita, ya sabe mi compadrito dónde acaba el pueblo. Chau, pero más todo, no, de aquí de Tlatenco. Pero ya todo era del rico de San Esteban, todo de aquel lado, como lo ve el cerro, aquel. Todo de San Esteban, nosotros somos un corralito.
¿Y había gente trabajando, digamos, peones trabajando dentro de la hacienda de San Esteban?
De San Esteban.
¿Y estos peones eran... digamos, vivían dentro de la hacienda o tenían casa afuera?
No, el pueblito, unas casitas que había, unas casitas.
¿No tenía, el hacendado de San Esteban no tenía trabajadores que vivieran dentro de la hacienda?
Todo el pueblo, de los pueblos.
¿Trabajaban para
trabajaba,
la hacienda?
Trabajaba, pero como estábamos bien esclavitados, por eso él que quería lo que sabían de pagar. Lo que le antojaba, y cuidado con picardía.
¿De qué horas a qué horas era el trabajo?
A las 6 a 6.
¿A las 6 salía su papá para ir a trabajar?
Salieron el sol.
Todos.
Está ahí. Y de nuevo se mete el sol. Ya noche.
¿Dónde se reunía toda la gente para entrar al trabajo de la hacienda?
Allá en San Esteban, de Pecingo. Era un capitán, salía de cada pueblo siempre, los buscaba los capitanes, pero unos capitanes confederados, claro, y si ya a las 12 ya come el patrón, vayan a cortar capulín en mayo, vayan a cortar capulín, descanse tantito. Pero los capitanes son malos, por eso la revolución, yo me acuerdo a dónde los colgaron, unos.
¿Usted vio dónde colgaron a unos capitanes?
Sí, no lo sé dónde.
Después vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a terminar de una vez todo de... los datos de lo que nos está usted hablando, sí, de sus familias. Entonces, nada más trabajaba su papá como, digamos, como jornalero para la hacienda. ¿Y siempre tenía trabajo dentro de la hacienda o había temporadas en que no había trabajo?
No, siempre ellos... Ahora sí que llueve, no llueve, debe usted de trabajar allí en la hacienda.
¿Y el capitán? ¿Usted llegó a conocer algún capitán cuando era pequeño?
Ya se murieron.
¿Y eran justos?
Unos agarraron y los colgaron.
¿Y eran?
A mi vista, yo digo.
¿Estos capitanes eran de los pueblos de aquí cercanos,
sí,
o eran de otros lugares?
No. De los pueblos, pero como allí, como fuera, ellos les pagaban para sacar a la gente. Pero cuando vino la revolución, viste, dos hombres les cortaron su oreja, uno de acá, de Tlatenco, y otro de San Nicolás de Calacoya, para que ya no trabaje. Vino la compañía zapatista, le mucharon
sus orejas.
¿Para qué trabajar?
Estos capitanes eran de
San Nicolás de Calacoya, uno, y otro de aquí, de San Juan de Tlatenco.
¿Les llevaba el tlacualero el alimento?
Llevaba, y a veces el tlacualero lo perdía una sirvienta, agarraba a otro compañero, porque era hambre, otro agarraba la sirvienta de nosotros. Si acaso nos regalaba una tortilla, ya, se perdió la sirvienta.
Señor Justino, ¿y el tlacualero estaba comisionado por la hacienda o por los campesinos?
El campesino, sí, nos mandaba, pero a veces no comíamos. Le digo a usted que de ver hasta me da ganas de llorar lo que yo sufrí.
¿Y en esta hacienda de San Esteban les pagaban en la tienda de raya? ¿Tenían tienda de raya o en dónde les pagaban?
Allá de la hacienda tenía su despacho.
Sí. ¿En este despacho les pagaban?
Sí, allá.
¿Y ahí les vendían comestibles o los tenían que comprar ustedes en otro lugar?
Pues, si tiene algo, allá comprábamos. Si es que no, pues, otro lugar. Como el...
¿Su papá llegó a tener deudas con el hacendado?
Pero, bastante. Por eso los engañaba. Les daba un tanto y allí les quitaba. Pero 25 centavos para que pidan prestado 100 pesos. ¿Para cuándo iban a pagar?
Nunca.
Con 25 centavos.
Nunca terminaban de pagar eso.
Yo le digo a usted, 6 centavos ganaba yo. Por eso cuando vino la revolución y nos dijeron, mire muchachos, arriba, vamos a correr los ricos. Yo apenas tenía yo 23 años. Ya tenía yo.
Vamos.
Me levanté y digo, pues ni modo. Y me avanzó el gobierno después, pero yo me defendí porque yo dije, yo voy herito. Y como mi carabina la enterré, entre la basura, pues no me encontraron. Pero se fijaba de nuestro sombrero, si tiene arriba de la copa toquilla de cerda, era usted zapatista.
¿Y si no tenía toquilla?
No, nada, entonces es pacífico. Sí.
Vamos a dejar esto para un poco después y vamos a regresar al terminar de concretar un poco lo de la vida en la hacienda. Dentro de la hacienda tenían lo que le quería preguntar, ¿cuándo les pagaban en esta hacienda? ¿Diario o cada qué tiempo?
Hasta el sábado.
¿El domingo trabajaban?
No. Teníamos libertad, pero de lunes a sábado...
Trabajo. ¿Y trabajo únicamente su papá trabajó para la hacienda o usted también fue a trabajar a esa hacienda?
Pues yo era chico y mi papá nos ahora sí que nos daba...
El alimento.
El alimento para... pero ganaba 25 centavos. Ya después, al salir grandecito, entonces ya me fui a la hacienda. Ya me dijo el capitán, voy a trabajar. Sí, pero 6 centavos diario.
Entonces, un niño, digamos, un adolescente, ganaba 6 centavos.
6 centavos.
Y un adulto ganaba 25 centavos.
25 centavos.
¿Y era el mismo horario de trabajo para un niño que para una persona mayor? ¿Tenía que trabajar las mismas horas?
Pues,
¿sí?
De ley. De ley, porque nadie, solamente los ricos mandaban de todos los pueblos.
¿Y qué es
eso? Usted, yo trabajé, ese San Esteban, Tepecingo, aquí está hacia abajo. La Hacienda San Mateo.
¿La Hacienda San Mateo dónde se encontraba?
Capotitlán, trabajé. Hacienda de Serrano, trabajé. San Juan Tecla, Hacienda. San Felipe, Hacienda. Eso sí, ya aguanté el tercio de semilla de alfalfa, limpio. ¿Sí? Ya lo subí hasta arriba de la troje. Ya me pagaron 40 centavos. Pero ya viene, ya lo supimos, ya viene madero. Ya viene madero.
¿Y en estas haciendas que usted estuvo trabajando, supo quiénes eran los dueños de ellas? ¿O no se acuerda quiénes eran los dueños?
Pues los ricos de...
Pero los nombres de los hacendados
ya no recuerdo. Ya no me doy cuenta.
Y de la hacienda de San Esteban en concreto, ¿qué sembraban, qué cultivaban en esta hacienda?
Pues la semilla ahora, como para ir a trabajar, pues ahora de sembrar semilla de maíz, y si no, alfalfa y todo, así eso. Como...
¿Producía, tenían bastante producción la hacienda?
Sí.
¿Vendía lo que cosechaba?
Pues arreglado, él claro nos pagaba, sí, un chico, 6 centavos, le digo, sí, a usted, pero nuestro papá es 25 centavos.
¿Y la cosecha, digamos, lo que levantaba los jornaleros, pues, lo vendía el hacendado? ¿Usted sabe no, pero, si lo vendía?
Pero ¿qué cosa nosotros sabíamos de levantar?
No,
si todo él
lo levantaban para él, para el hacendado.
Para él.
Pero ¿el hacendado vendía la cosecha?
Pues...
¿Usted sabe dónde lo vendían ellos?
Pues ahí lo vendía donde ya sabían, pero nosotros nomás nos pagaban 6 centavos diarios y vete a tu casa. A ver.
Dentro de esta hacienda de San Esteban, ¿había, digamos, guardias, policía, alguna autoridad que defendiera los intereses del hacendado?
Nomás el rico mandaba. El rico mandaba.
¿Tenía alguna vigilancia dentro de la hacienda para que la gente trabajara?
Son los capitanes y el mayordomo.
¿Y los trataban bien?
¿Cuándo nos van a tratar bien? Por eso les digo a usted, por eso le pusieron capitanes y mayordomo con su caballo. Si usted no puede caminar, caballazo para que usted camine.
Cuando una persona no quería trabajar, ¿qué castigo recibía?
Luego le dicen la pisquera, es la cárcel, allá le decían la pisquera, no más allá de la hacienda, estaba donde lo iban a meter.
¿Allí en la hacienda estaba la tlapisquera?
Sí, allá.
¿Y quién cuidaba la tlapisquera?
Pues nadie, como uno está cerrado, pues quién.
¿Cuántos días lo dejaban allí encerrado?
Pues si usted rezongó hasta el capitán o mayordomo, debe usted estar 2-3 días encarcelado y la raya le quitan a usted algo de lo que iba usted a ganar. A ver.
¿Y había iglesia ahí en la hacienda?
Sí, había capilla.
¿Iba el sacerdote?
Sí, tenía.
¿Su familia tenía alguna religión?
¿De qué?
Sí.
¿El rico?
No, su familia y usted.
Pues sí, eso, lo conocimos el tiempo ese. Había religión.
Su familia, su papá y su mamá.
Si ahora sí se apartó, parece que me doy cuenta, me dijeron que Agustín Lotero, para allá se hizo los templos de evangélicos.
Pero entonces
y también el gobierno ya dio facultad, y como nosotros fuimos revolucionarios, y allí un coronel llegó aquí en Santiago Salicinda. Un día vino, cuando ya iban a perder los padres, y vino y gritó, ¡Viva Cristo Rey! Mandó a abrir el templo y repiques y todo. Pero no sabía que el gobierno lo seguían de Ameca Meca. Yo me doy cuenta porque lo vi.
Eso fue ya después de la revolución, ¿verdad?
No.
¿Antes?
La mera revolución. Uh-huh. Porque querían poner le decían comunista, ¿ves? Ustedes se darán cuenta.
Sí.
Esos los querían perder, los sacerdotes. Los querían perder. No había ser iglesias para así de la Santa Misa. Querían poner cuarteles de los comunistas.
¿Querían ocupar las iglesias como cuarteles?
Exactamente.
Ahora, ¿su familia contribuía a los gastos de la iglesia?
Sí, la dominica, ya sabemos nosotros aquí, si cobran 30 centavos cada cabeza, tenemos que pagar para los padres, los padres.
En ese tiempo, cuando usted estaba pequeño, su papá tenía que dar la dominica, ¿desde entonces
sí,
se usaba?
Sí. Desde ese tiempo, casi ya, esas horas se cobraba 3 centavos.
¿Cada cuándo tenían que pagar la dominica?
Pues, había quien cobraba de todos los barrios. 4 barrios, 4 dominiqueros, ya sé. Yo me tocó 2 veces para cobrar. Pero, mi secretario, no sé conocer, pero mi secretario.
Él anotaba.
Sí, salía al año, vamos a entregar tanto nosotros de nuestro año. Y el año que pasó otro compañero, yo creo lo gastaban. Le digo, mira, ahí está. Yo me entregaron de fondo 35 pesos, pero no lo agarré. Le digo, no, mira, la secretaria no, ahí
vamos. ¿Lo entregaba a la iglesia?
Para, vamos a entregar, sale nuestro año, aquí sí. Está este. Sí.
¿Y celebraban alguna fiesta?
Sí, eso fiesta? Sí, el 13 de junio, la Nochebuena.
Desde entonces la festejaban ustedes. Sí. ¿Cómo preparaban las fiestas, digamos, esta fiesta religiosa de San Antonio?
Pues...
Entonces,
nosotros, como estábamos allá permanentemente en la iglesia, pues ya sabemos qué cosa contiene. Ahí tenemos que prender las ceras y todo, y todas las personas vienen de lejos y ya sabe que ya de la Nochebuena, pero se va a hacer la acostada del niño. Entonces, salen las niñas, le dicen pastorcitas. Ya vienen cantando y con su música y todo, ya entra todo. Hasta las horas que quieran salir, allí ni modo es fiscal o sacristán que les diga, pues sálguese. Hasta cuando ya tienen sueño las niñas, pues ya sale. Y ahí se termina, nace Santo Niño, y lo canta y todo, y vámonos.
Ya terminó la fiesta.
Ya terminó
la fiesta. ¿Y elegían un mayordomo para que organizara sus fiestas?
Sí, hay mayordomo para donde van a desayunar en la noche las niñas, todo, ya después.
¿Desde entonces tenían su mayordomo?
Sí.
¿Y cómo elegían al mayordomo?
Pues allí lo hacen tamalitos.
¿Pero cómo le daban el cargo al mayordomo? ¿Quién pues lo elegía?
Pues como nosotros acá, siempre como de costumbre, si ahora aquí don Esteban le toca mayordomo hasta el 13 de junio, si de día o la cena, ya se sabe qué cosa es.
¿Qué tiene uno? ¿Qué requisitos necesita uno tener para... ¿Qué requisitos piden para tener el cargo de mayordomo?
Pues allí debe de adornar el santo templo, casi la iglesia. Debe de adornar. Y ahí él, ya hace aquí los tamales, pues ya sabe, tendrá la cuadrilla y la música de banda, todo lo tiene que atender. Sacan unos suyotas de atole y chiquitos de tamales, el patio ahí ya.
¿El pueblo tenía que darle al mayordomo para la fiesta o el mayordomo ponía de su bolsa?
De su bolsa para la cuadrilla, con lo que venga. Exactamente, sí. Y ya sí, terminando, ya se va para la Santa Iglesia. Ya como le dije, ya tienen sueño las niñas. Ya van saliendo a dormir.
¿Hubo escuela? ¿Había escuela en San Antonio?
Sí, pero como particulares.
¿No había del gobierno?
No. Por eso no aprendí nada, yo me habían dejado, mejor la necesidad, me llevaron a la hacienda a trabajar, pero escuela...
¿De quién era esta escuela?
Pues casi del pueblo, pero siempre había un profesor, pero como particular.
¿Quién lo pagaba?
Todo el pueblo. Esas horas pagábamos 8 centavos, yo me acuerdo, tendré yo allá mi cuaderno. 8 centavos, yo todavía no me casaba, yo ya pagaba yo 8 centavos mensual.
Mensual. ¿Y se acuerda el nombre del maestro?
Ya no. Bueno, no, sí, me acuerdo de Chalcingo. Esteban Ballesteros.
No chiquito.
Fue Esteban Ballesteros, ya se murieron, ya.
¿Y en Chaucingo también era la escuela particular o había escuela oficial?
Sí. No, todos los pueblos eran particulares. Si apenas casi vino, ya mandó el gobierno hasta por aquí, el pueblo San Bartesaco y Mayaya. Todos hablaban mexicanos, grandes y chicos. Hasta ni, como ustedes ya saben hablar el idioma castellano, ni pueden entender lo que dicen ellos.
No se crea, sí. Algunas personas sí lo estudian.
Sí, ¿verdad? Sí. Me parece.
¿Todos los niños que podían pagar sus padres la educación asistían a las escuelas o la mayoría los ponían a trabajar en el campo?
Pues hay algunos, sí, por la necesidad. No los dejaba al colegio a trabajar. ¿No? ¿Con qué para...?
¿Usted?
No había maíz, ¿no? ¿Cómo era? Ve, hay huerta, hay todo, pero gracias a Dios la revolución, con Emiliano Zapata y Villa.
¿Usted fue a la escuela, don Justino?
Me dejaron una semana nada más, mire, pero la necesidad... Baste a ver lo que me pasó también. Fui a la hacienda de San Esteban, y me gritan con mi nombre, y ya sé como la escuela, le grita uno, dice, presente. Y se volvió rabia el
capitán.
El mayordomo. Y dice, ese soldado, ¿a dónde me lo trajiste tú, capitán? No quiero ver, mándalo a ver por dónde. ¿Qué dice? No, porque estaba en el colegio.
¿Aprendí a repetir el presente?
Pues sí, claro. Como nosotros allá en México, tenemos nuestros papeles que nos dieron para dónde nos vamos a aprender. Me dijo, pero pues, ¿qué nos venimos? ¿Qué cosa? No, pero sí, ya de allí les dijeron cómo, allí como todo, se hablan así con... teléfono, ¿verdad? Ajá. Cuando vamos a llegar, si allí ya está mi nombre, pues todos como... sí, claro, y así es.
¿Y entonces qué hizo usted si ya no lo admitían a trabajar en San Esteban?
Pues, dice el capitán, pues, ni modo, perdón, no sé, porque es estaba al colegio y todo, así, por eso él gritó presente. Allí se dice, lava Dios.
Así lava debería Dios. Contestar.
Dice, no, a María Santísima, Tlatoané, ¿sí? El mexicano, a María Santísima, Tlatoané. ¿Sí?
¿Y lo perdonaron?
Pues sí, para sí, pronto.
Siguió dijo, trabajando ahí.
Esta semana, pero lo traje a este muchacho. Pues, o sea, ya. Pero, ya sabe usted, ahí en el mes de mayo, están los ojos de la misma así, y parece que, o sea, la plaga, ¿no? Lo tapa, el arado y todo en la misma. Y no, no le notamos. Sascamos en el. Viene el capitán, aquí está la misma, mira. Ah, un cuartazo, pues. Y nuestro calzoncito. Ya teníamos pantalón, mucho le digo, gracias a Dios, la revolución. Pero mero.
¿Y nada. Qué autoridad había en el pueblo?
Pues había, había. Pero.
¿Quién? Todo... ¿Cómo les llamaban ustedes? ¿Jefes políticos o quiénes eran los que eran la autoridad?
Pues. Claro, es, de esos momentos yo decía, no había gobierno en el pueblo, había gobierno con el rico, con el rico. Pero le digo a usted,
¿en el pueblo tenían representantes, digamos, de la gente grande que los defendiera usted los intereses del pueblo?
Nadie.
¿Nadie protestaba? Nada. ¿Y del rico quién era la autoridad?
Pues ellos mismos, el rico, el rico, el rico.
Pero él,
por eso se agarraron con el rico gobierno. Ellos les decían, rico gobierno, el que nos vinieron a...
¿Y dentro de los ricos, la autoridad era el jefe político?
Jefe político, ese, cuando yo me agarraron, no habían gobernadores. Habían jefes políticos, uno se llamó Manuel Márquez y otro Hilario Márquez, eso es que cuando me agarró el gobierno. Yo lo sentí lo que se me
agarró. ¿Ese en qué año fue?
Pues claro, yo digo como el año 1911. Sí,
¿y por qué?
El año 1910 vino Madero y yo me levanté ya de Zapata.
En 1910 usted se levantó en armas.
Pues sí, desde esos momentos.
¿Y qué? Antes de entrar a este, a que usted conociera a Madero, ¿qué opinaba el pueblo de la autoridad del gobierno de don Porfirio Díaz?
Pues solo ellos tenían.
¿Sabía quién era el presidente?
Pues sí, había, pero no, con lo que decían.
¿Conocían ustedes quién era el presidente en esos momentos?
Pues sí, conocíamos, pero pues ellos...
¿No decía nada?
No.
¿Y qué oyeron ustedes de Francisco y Madero? ¿Qué se decía de él?
Madero cuando vino, cuando se levantó el año 1910, él no peleó nada de un derecho de nosotros como campesinos. Nada. Carranza igual, cuando vino Carranza... Lo sacó del estado de Puebla, donde venía Zapata, hasta México, todo Carranza, todo y, Carranza.
¿Y de Madero? ¿Por qué cree que estaba, se oía hablar de Madero? ¿Qué ideas tenía Madero?
Pues Madero, claro, porque otros hermanos fueron maderistas, ya eran más hombres, maderistas, pero dicen, pues no... Él no pelea nada, por ejemplo, para un campesino. Para un campesino no. Que solamente cuando ya vino donde venía Zapata y Villa, entonces arriba todo, muchachos.
Ya.
Me pregunta dónde, yo no sé cuándo, cuánto.
Tiene
lugar.
Muy buena memoria. ¿Y qué oían ustedes hablar de este de la revolución? ¿Cuándo fue que usted oyó hablar de la revolución?
De los señores.
¿De cómo fue?
De la revolución. ¿Qué oía usted? ¿Qué decía?
Pues, de la revolución, cuando oí...
Un presidente. Dice,
vamos arriba, pues, tenemos que correr todos los ricos que tenían la esclavitud. Y por eso se...
¿Así?
Ya, ahora sí.
Entonces...
¿Qué oían de ustedes decir de don Francisco y Madero?
¿Qué oíamos?
Sí.
Viene don Francisco y Madero.
¿Aquí a Chaucingo?
En San Martín Texmeloca. San Martín Texmeloca.
¿Ahí lo conoció usted?
Fueron mis hermanos. Mis hermanos.
Ellos ya eran maderistas.
Eran maderistas. Yo todavía pequeño. Pero cuando vino don Emiliano Zapata, entonces ya nos vino a levantar. Dice, levántese muchachos porque ahorita los vamos a correr los ricos que estaban ustedes esclavitados con ellos.
No.
Y entonces, claro es, dije yo, más que jovencito todavía, dije, pues yo me voy, porque ya lo sentí lo que es rigor de la hacienda de San Esteban Tepetit.
Y antes de que se entrevistara usted, que conociera usted a Emiliano Zapata, le quería hacer una pregunta. Mencionó usted que sus hermanos habían sido maderistas. ¿Qué en San Martín
Texmelucan
había alguna asociación de maderistas?
Era el gobierno.
Sí, pero digo, sus hermanos de usted, ¿cómo se enteraron de las ideas de Francisco y Madero?
Ellos se levantaron porque también dijeron ya, ahorita nos vamos a levantar porque los ricos nos tienen total esclavitados. A ver qué trae este Francisco y Madero. Pero lo vieron que él no reclamó ni un derecho de como para, se fuese para campesino. No reclamó nada. Y cuando vino ya ese Francisco Madero, de plano se quemó una hacienda ya de pueblo de San Felipe, Teotihuacingo. Se quemó una hacienda.
¿Quién la quemó esta hacienda?
Pues él nomás solito se quemó porque estaba la chimenea así y repegado la manojería de trigo. Pues claro, se calentó la chimenea de la máquina triadora y que prende. Más que sacábamos los manojos y todo, prende la lámina de fierro como cote, prendió. Quería alargar el que manejaba la máquina, pero le dice, no, caso todo lo quemaste, si eso mismo de la chimenea se calentó, claro, prendió la manojería de trigo. Yo digo porque lo vi, estaba yo trabajando allá. Dije, hasta nosotros ya no nos van a dar.
¿Qué hacienda era?
San Felipe Teotihuacingo.
Así se llamaba.
Sí, San
Felipe. ¿Y qué hicieron los trabajadores, los campesinos de la hacienda, al quemarse la hacienda?
Pues se quedaron así.
¿Se quedaron sin trabajo?
Pues ya no. Porque dice, no. Todavía nos rayaron todavía. Dice aquí, pero ya el supo también rico, ya está cerca Madero, ya, total, ya para ellos también, fuera.
Se fueron los hacendados.
Pues sí, luego, como el de San Esteban, Tepecingo, salieron. Yo cuando me avanzó el gobierno acá en el pueblo, aquí, la salida.
¿En qué año lo avanzó a usted el gobierno?
Viste, porque yo realmente, como no sé leer, y si no, ahorita había yo de tener mis documentos bien hechacitos de en qué lugar tuvimos combate y cuántas horas y todo. Pero como está, lo vieron allá en México, ya mi documentación está allá, yo y mi compañero.
No,
sí, yo no sé leer.
¿Y por qué motivo lo levantaron a usted el gobierno? ¿Por qué motivo?
No, Madero, Zapata.
Ah, entonces, Zapata. ¿A usted no lo tomaron prisionero el gobierno?
¿Cómo? Por eso le digo a usted.
Sí.
Cuando me avanzó, ya era yo zapatista.
Ya era yo zapatista.
Pero yo lo renegué allí. No habían gobernadores, habían jefes políticos, todavía me acuerdo. Uno se llamó Hilario Márquez y otro Manuel Márquez. Esos que me estaban tomando mi declaración de Huejotzingo.
Entonces, para entonces ya usted ya se había incorporado a los zapatistas.
Sí, ayer.
¿En qué año se incorporó usted con los zapatistas?
Pues allí en México me tomaron mi declaración, dicen, porque me preguntaron en qué año me casé. Y les dije, los 23 años, dicen entonces de Madero. Le digo, no, que me parece, Madero vino, pero Zapata, cuando él se levantó ya para contra de los ricos, parece el año 1911.
Entonces, ¿en 11 conoció usted a Zapata?
Sí, ya.
¿Vino aquí a Chaucingo?
Acá en este pueblo, porque habíamos de tener aquí un momento de don Emiliano Zapata. Pero yo le decía, yo porque lo sentí, lo que es amarrada que me dieron, cuando ya me levanté de Zapata, y yo le digo ahora a mi hijo, es ciudadano presidente, pero no quiere, como eran los compañeros, dijeran, pues vamos a poner un monumento de don Emiliano Zapata, aunque no muy grandote su caballito, un mistiquito así, pero para que se diga el pueblo de San Antonio Tlatenco, fue el primer cuartel general de don Emiliano Zapata.
¿Aquí tuvo cuartel general don Emiliano?
Exactamente, sí.
¿En 11?
Y no me acuerdo en qué fecha mero vino, pero ya yo cuando yo ya fui el año 1911, ya para cuando, no me acuerdo, porque si tuviera yo, casi supiera yo leer, qué día entramos en el estado de Puebla y todo.
Entonces, cuando conoció usted al general Zapata, se incorpora inmediatamente con él.
Sí, vino un jefe y lo mataron ahí en la mesa. Lo mataron, se llamó José Sánchez.
¿Este jefe era zapatista?
Zapatista, primer zapatista que llegó acá.
¿Y de dónde venía José Sánchez?
De por acá, del sur.
¿De Morelos?
Sí, del sur. Claro, porque ya lo mandaron para que nos levantaran.
Para que uniera a la gente.
Exactamente.
Y después de él ya vino Zapata.
Zapata ya cuando nos pasó atrás para hasta entramos al estado de Puebla.
¿Y iba bajo las órdenes directas del general Zapata o iba bajo las órdenes de otro general?
¿Quién?
Usted.
No, fuimos soldados de él.
Sí, pero después del general Zapata, que era el jefe, digamos, el primer jefe, ¿el jefe inmediato de ustedes quién era?
Rafael Espinosa.
¿El general Rafael Espinosa?
Rafael Espinosa. Tenemos el cuadro allá con una hermana.
¿El general Rafael Espinosa era de originario de Puebla o de dónde era?
No, de Santa Inés, Zacatelco. Santa Inés, Benigno Centeno lo conocí también, de Tepeticla, Puebla de Tepeticla.
¿Y cuando
pero me querían porque soy soldado y tirador, bueno, aquí me tiene usted presente.
¿Y cuando se unió usted con los generales zapatistas, sabía usted por qué iban a pelear?
Ya nos dijeron, pues eso me dio muina cuando trabajaba yo en la hacienda. Y dicen, hombre, levántese porque los corremos los ricos. Pero, ¿qué espero? Vamos. Salí de mi pueblo. Y como ya mis hermanos ya se casaron, ya nomás yo solito me quedé, huérfano y todo.
¿Ya no vivían sus papás?
Ni padre ni madre, nada. Mejor me eché a la revolución.
Entonces, al sentirse usted solo y ver que ellos venían defendiendo los derechos de los campesinos, decide incorporarse a los zapatistas.
Sí, porque ya vino un jefe, dice, ahora es cuando no nos vamos a ir, nos vamos a morir todos. ¿Dónde se van a quedar? Y deben de ver todavía como eran los tierras que tenemos, gracias a Dios. Que...
¿Y le ofrecieron algo a cambio por unirse con los zapatistas?
¿Cómo?
El general Emiliano Zapata, al que se incorpora usted, ¿les ofrece algo a cambio si se incorporan a la revolución, si se unen a la revolución?
Mire usted, Emiliano Zapata, también recibimos, ahí tendrá mi compadre un billete. Enséñale usted, compadrito. Revalidaron, pero por acá no. Tendrá usted un billete de donde Emiliano Zapata para que lo vean. Yo los vendí, porque vino un señor y dice, véndame usted, que ese tendrá para...
Estar haciendo una colección de billetes. ¿Y estos billetes por qué se los daban? ¿O cada cuando recibían ustedes
paga? Rolaban, pero de Ameca para allá. Pero por aquí, puro veracruzano. Si tiene usted veracruzano, basta comprar lo que quiera, este jabón, sal, todo. Menos que no.
Si no tenía veracruzano, no valía el
claro que
billete.
No.
¿Y quién expedía estos billetes? ¿Quién se los daba?
¿De qué?
Los revalidados, ¿quién se los daba?
De don Emiliano Zapata. Ese con ese. Sí, porque ya rolaban de Ameca. ¿No?
Sí, tenían valor.
Sí.
¿Cada cuándo recibían ustedes un revalidado?
Pues sí, cuando venía el pagador.
¿Quién era el pagador?
Pues ni usted no me acuerdo cómo se llama, pero venía el pagador a fuerza para que nos diera. Yo los vendí como de 500 pesos con un señor, viene, dice, yo quiero llevar de recuerdo.
¿Y se los vendió?
Me pagaron a peso. Peso.
Y los hubiera usted conservado, era más importante.
Pero ya lo vio usted.
Sí, ya lo vi.
Pero tenía yo nuevecitas todavía, claro, porque allí lo doblé. Yo pensaba yo, para una cosa me voy a hacer, siquiera. Pero cuando después llegó, ese como veracruzano. Veracruzano, claro, lo más pasó.
No, sino, y usted cuando ingresó a la revolución, ¿llevaba arma? ¿Llevaba usted algún arma?
Escopeta.
¿Escopeta
de atacar
suya?
Con mujer.
¿Era suya o cómo la había adquirido?
Es mía, porque nos dijeron, uno se levantar con machete, ¿no es cierto? Con machete, con la polla de la yonta que...
Cuando me salí del año 9...
Con un coronel. Se llamó José María Bautista. Yo, jefes, los he conocido, los que se levantaron primero.
Y de aquí,
los conocí.
Los que se unieron aquí en Chaucingo y en San Antonio, la gente que se unió aquí a la revolución, ¿llevaban armas? ¿Cada quien llevaba su arma?
Cada quien se levantaba, pero con su arma, si no, pues allí, si traen, los compañeros traen una pistola de 44. Pues con eso yo me dio José María Bautista una pistolota de 44 y con unos 3-5 cartuchos, con ese, ya voy. Pero ya me dijeron que es lo que hay.
¿Y aquí quién unió a la gente? ¿Se esperaron hasta que viniera el general Emiliano Zapata o ya antes de que llegara él ya
aquí
estaban organizados?
Fueron unos jefes, uno se llamó Hilario Ramos. Cuando se murió Fernando Remes, Hilario Ramos fue como capitán primero, pero después lo ascendieron como general, porque ese lo llevó. Vinieron los de Tlaxcaltecos y sé de dónde el general que vino, Máximo Rojas Tlaxcalteco, pero es de San Francisco Papalotla.
General Principio.
De San Francisco Papalotla, cuando se murió Fernando Remes. Y entonces, Hilario Ramos lo mandaron a Famos Arriba. Los que vinieron, acompañados con el rico gobierno, los de Atesca, Santa María Atesca. Pero allí lo estaban esperando. ¿Qué cosa hicieron? uno lo encontramos, yo digo así, mire usted, me fijé donde lo fuimos a encontrar. Iba corriendo ya herido, se cayó allí. Pero los coyotes los encontraron, este ya estaba bien agujerado. De Querétaro, porque lo buscaron en su chaquetín, lo buscaron en su baja, para si no le pasan algo, llega a su pueblo, tenía su reemplazo, pero cuando dice que todo. Allí, cuando fueron del pueblo de acá, lo fueron a enterrar todos los muertos del gobierno, de dos, de tres cada agujero, pero más es tanto. Rascaron los coyotes, y habían coyotes, pero coyotes. Ahora ya no hemos oído los coyotes. Eran los coyotes.
¿Y aquí en San Antonio estuvo el cuartel general?
Cuartel general, mero, mero, aquí en San Antonio, Tlatengo, cuartel general de don Emiliano Zapata.
¿Y qué tiempo estaba don Emiliano Zapata en el cuartel general?
Pues, nomás pasó cuando lo mandó ese, le digo a usted, José María Sánchez. Está allá arriba, la casa del general, siempre allá. Ya hay otros entraron, pero ya sabe usted que fueron, pero así, así.
Volteados.
Claro.
No eran leales al ejército. ¿Y
puedo decir quién? Ahí están los de mi pueblo. Claro, porque unos por eso no podían triunfar. Porque unos estaban así. No hay quien, la gente, pero allí lo está pisando con el gobierno.
Dentro de los zapatistas había mensajeros o gente que...
Eso sí, por ejemplo, entre uno a otro sí, había embajadores. Exactamente.
¿El grupo que usted andaba, tenían un embajador especial?
¿Cómo no?
¿Quién era?
Ya es finado.
¿Cómo se llamó?
Para ver este... ¿Cuándo lo ve?
¿Ignacio Alameda? ¿Era el único? ¿Ignacio Alameda? Sí. ¿Era el único embajador?
Sí, eso sí.
¿Él les traía los mensajes a usted?
Sí. Lo mandaban para allá y venían de allá para acá.
¿Él de dónde era?
De acá, de Tlatengo.
¿Era de San Antonio Tlatengo?
De acá, de Tlatengo. Porque hay muchos, pero no se da cuenta muy bien. Uh-huh. Pero yo los conocí, los coroneles que se levantaron. Lo conocí. Víctor Varía, Víctor Meneses. Ricardo... Ricardo Cosa, no como Ricardo Ramos de San Nicolás, eso fue traidor, fue al estado de Puebla y los vendió todos los soldados de acá.
¿En qué año los vendió?
No me acuerdo de ese año. Cuando vino Carranza, precisamente allí hasta México, todo Carranza.
¿Los traicionó?
Sí, porque él entregó todo.
¿Ricardo?
Sí, Ricardo Ramos de San Nicolás de Calacoya. ¿Quién sabe si todavía vive en el estado de Puebla o ya no vive? Dice que se compró una tienda, tenía de abarrotes, claro. Sí.
¿Por el dinero que le dieron?
Así.
¿Y dentro de los jefes, de los generales que usted tuvo, estuvo el general Francisco Mendoza?
Francisco Mendoza.
¿Fue el general de usted? ¿Fue jefe
sí, cómo
de
no.
usted?
Sí, todos eran compañeros de Rafael Espinosa.
¿El jefe inmediato de usted era Rafael Espinosa?
Sí, Rafael Espinosa. Y no me acuerdo dónde lo mataron. ¿Usted, compadre? ¿Quién sabe dónde? Don Andrés Rafael Espinosa.
¿Usted siempre anduvo con...?
Benigno Centeno. Se llamó... Juan Escoat, todos fueron ya compañeros de zapatistas.
¿También se levantó aquí? ¿Fue de los...?
Él da cada quien sus datos.
Aquí,
y él
aquí tengo mis papeles.
Puede conocer quién es. Yo doy mis datos.
Ah, señor Francisco, le vamos a hacer una entrevista aparte. Ahorita vamos a terminar la suya.
Exactamente.
Entonces, nos estaba usted hablando de los coroneles y jefes que anduvo usted con ellos.
Porque, por eso yo les digo, si lo conocieron ustedes o no, pero en su libro, ahí dice, Manuel, el que fue de división, Felipe Neri.
¿Conoció usted al general Felipe Neri?
Pero hemos tenido combate aquí en Santiago Tuxtlizolco, el sur.
¿Usted anduvo con él en los combates?
Fui con él, porque fuimos un ayudo del general, con el general Rafael Espinosa. Y nos llevaron de noche, al amanecer, apenas saliendo el sol, nos daban un pocillo de café. Cuando me dice, como era sordito, general, viene el gobierno, ¿por dónde? Por San Pedro, San Telco. Déjelo que venga, pero era de veras chingón y tenía gente, y nosotros que fuimos para acá más.
General Rafael Espinosa.
Rafael Espinosa.
¿Nos puede usted hablar un poco más de él? ¿De dónde era este general? No sé si ya nos lo mencionó usted.
Pero es que de Santa Inés, Zacatelco.
¿Y era una persona, digamos, que sabía leer y escribir?
¿Cómo no? Pues, sí. Aquí, y usted lo trajo un cuñado mío cuando le sucedió, donde lo mataron, pero lo trajeron en Nancas de un caballo. Aquí estaba enterrado, pero lo vinieron a sacar su masita o su esposa, quién sabe, pero ya tenía años. Y ahora mi señora también puede decir, lo vio como lo vinieron a sacar. Estaba bien.
En la mañana.
Sí, en general, lo conocimos cuando ya vino, por ejemplo, ya nos levantó. Cuando ya lo agarraron en un combate, ese ya no fui con él. Pero trajo un cuñado mío, por eso lo preguntaba yo.
No, con lo que usted se acuerde.
Bueno, le preguntaba en qué lugar lo mataron. Uh-huh. Y lo trajeron Nancas de caballo. Un cuñado mío.
Sí.
Y se enterró aquí en el pueblo.
¿Lo mataron los carrancistas?
Sí, el gobierno, mal gobierno. Pero después ya tuvo unos años, lo vinieron a sacar, pues dice mi mujer, dice, lo vimos, él lo vio, llegaron una señora y quién sabe quién otro, prendieron dos ceras, así, y lo rascaron donde estaba enterrado, porque yo creo lo vio quién es, a donde lo enterraron, allá lo abrieron en la sepultura, y entonces lo sacaron. Estaba así entero, como esta tabla, así, bien, dice, bien, bien, bien. Güero, el señor Güero, todos sus anillos también, todo. Pues, lo tienta, pues nada más como polvo. Lo agarraron y lo echaron en la mochila, en el mochilón. Pues a poco va a caber todo, está. Nada más un cachiquito se hizo. Entonces, ya. Después ya mostraron todo bien, ya, taparon el cajón y todo, lo llevaron, yo creo su mamacita o quién sabe, pero lo supieron dónde estaba enterrado, lo vinieron a sacar, así lo vinieron a sacar.
¿Y el general Rafael Espinosa le prestó ayuda al general Felipe Neri? Nos decía usted, ¿no? Para unos combates.
Ah, eso sí.
Sí,
entonces, sí, porque todos los generales que se acompañaban, por ejemplo, Don Miguel Zapata, Villa, general Rafael Espinosa, Felipe Neri.
¿Y usted sabe de dónde era Felipe Neri? ¿De dónde era originario?
No, eso sí no.
¿Y cómo trataba él a su gente? ¿Cómo trataba Felipe Neri a sus soldados?
Fue bien, porque no los maltrataba, porque de lo contrario, los quería, pues nomás nosotros fuimos a llegar tales horas, Santiago Tuzmizalco, aquí por el sol. Luego salió el sol y nos atendieron con nuestro cafecito. Unos pocitos nos van dando, pero doy una bocada que dice, gritan, general, viene el enemigo, ¿por dónde? Pues San Pedro Santesco, déjalo que venga, déjalo. Nos pagaron de voluntad a 10 centavos, pero plata. Esas horas valían 10 centavos, pero plata.
¿Quién les pagó?
El general.
¿Felipe Neri?
Felipe Neri. Sí, fue de corazón, de veras. Y después, cuando pasó hasta por acá, pasó. Destacamento de San Salvador, del Verde, todo. Fue barriendo, claro. Yo
¿cómo
digo,
preparaban los generales los combates? ¿Qué estrategia militar usaban ustedes?
¿Cómo
sí, tenían los generales, digamos, el general Rafael Espinosa, Felipe Neri, ¿sabían preparar un combate, organizar un combate?
Sí, porque ya se daban cuenta a qué se trata.
¿A qué horas atacaban ustedes a los?
Pues a ver, nosotros.
Al gobierno.
Aquí cuando nosotros nos salió aquí en la hacienda San Juan Tecla, como a las 3 de la tarde que nos topamos con el gobierno de. Eso digo a usted, ya nos mandaron ¿cómo se le dice? Así hasta.
Los yaquis.
Exactamente. Que nos espantaran, ¿no? Y ahí se cayeron, le digo a usted, hasta así nacieron sus piernotas, los chamos, sacamite era, un sacate, y en tiempo de seca, llamaron güerotes.
¿Eran muy fuertes?
Pero vaya, pero una es mina, vaya.
¿Y ellos cómo los veía usted en los ataques? ¿Se enfrentaban a los ataques o se escondían o cómo actuaban ellos ante un ataque?
Unos venían, claro, para nos sentaban como nosotros aquí, pues claro, pensaba que no sabíamos manejar. O no como las armas que ahora lo veo, ya tienen como ametralladoras. Y las armas que nosotros usamos, y hasta me preguntaron qué armas nosotros portamos del tiempo de la revolución. Le digo, yo me levanté con machete, ya después con una escopeta de atacar. Ahí vino mi jefe, me dio una pistola de 44. Ya lo conocí, también 30-30, pues particular. Pero hay Berlín, japonés, austriaca.
¿Todas esas armas tuvo usted?
Sí, yo lo cambié.
¿Y los yaquis cómo venían armados?
Pues ellos también traían sus armas.
¿Buenas armas?
Como total nosotros.
¿Y cuántos combates tuvo usted con los yaquis?
Yo me sé de todo, de mi vida y los años que tenía yo, he tenido un combate aquí en Iztaccíhuatl, precisamente. San Juan Tecla, San Agustín. Santiago Tuzmizalco, San Miguel del Milagro y aquí en San Antonio que tengo.
Todavía no te vayas.
¿Cuántos combates tuvo?
Muchos. Fueron muchos.
Hasta muchos, dice. Como uno te moriste, pero no estaba yo. Pero las balas como nos pasaba. ¿Y sabe usted por qué nos mandaba? No nos tocaba nada. Nos mandaba primera avanzada por eso. Yo era tirador, nomás pregúntate aquí el pueblo. Ahora hay otro tirador, se llama Nicolás Mendoza. Pero le enseñé cómo se hace, cómo se manda la postada para matar a un venado y todo.
Don Justino, ¿y por qué cree que les enviaron a combatirlos a los zapatistas? ¿Por qué enviaron a los yaquis para que los combatieran a ustedes?
¿Qué?
¿Por qué el gobierno envió a los yaquis?
Causa de los ricos. Causa de los ricos.
¿El gobierno no podía acabar con ustedes?
Porque mire usted, don Emiliano Zapata, por eso digo, yo no sé leer nada, pero allí donde fuimos y nos dieron, mira, le dio un buen a don Emiliano Zapata, y Francisco Villa, lo mandaron, el tío su caballito, don Emiliano Zapata, en San Miguel, en el Cuisco, no sé a dónde, y llegó, para lo mandaron, fue atrás la pastora para sus animalitos. Llegó llorando su papacito, sus tíos, sus mamacitos y todo. ¿Qué cosa les pasa? Pues, ¿qué dijo? Vino el rico gobierno. Por eso los haciendas están claraboyados y sé cuáles haciendas están claraboyados para... Nos esperaban. Si entra...
Ahí se defendían el gobierno.
Pues, adentro de la hacienda. Y nosotros íbamos así. ¿Qué pasó?
Y digamos, aquí en Puebla, ¿alguna vez fue incendiado algún pueblo en el estado de Puebla por parte del gobierno para atacar a los zapatistas?
Pues, mire usted, nosotros cuando entramos al estado de Puebla, yo lo vi arriba de los balcones, señoritas con sus personas, nos echaba cuánto flor, cuánto confete. ¡Viva Zapata y viva Zapata!
¿Esto en qué año fue, Agustín?
Pues, por eso le digo a usted, no sé escribir, si no, había yo de tener mis documentos, pero bien hecho.
Yo lo que...
Pero basta, me pregunta dónde tuve yo combate y todo.
Y eso sí se acuerda.
Tuvimos combate aquí en, ya cerca de México. Le dicen San Martín.
¿San Melucan?
No, ya cerca de... Allá, pues, creo, por Santa Marta, por ahí es. Allá estábamos, pero cuando... Trenes sobre trenes de nosotros, que dicen que ya se va para Cuernavaca, que sabe el gobierno, pero cuando... Se baja ahí.
En el grupo que usted anduvo en el ejército zapatista, ¿también llegó a conocer usted a mujeres que tomaran las armas, que hayan combatido junto con ustedes?
¿Mujeres?
Sí.
¿Del contrario?
No, mujeres que hayan andado con los zapatistas, pero que hayan tomado las armas.
Mire usted, yo como fui muchacho todavía, hasta unas señoritas querían venir conmigo. Digo, no, por ti me van a mandar y me van a agarrar, ¿no? Y si no, tú se agarras. Bueno, él sabe con qué defender. Claro, muchos nos dijeron los generales, ustedes deben de morir, pero una mujer no se muere. Claro.
¿Entonces no había, digamos, mujeres que hayan tomado las armas?
Pues, ¿no? ¿Cómo no? Ya, casi ya querían, porque, claro, dice, como ahora, como estamos platicando, más hombre, una mujer que el hombre. Porque, claro.
¿Conoce usted a la coronela Rosa Bobadilla?
No me acuerdo.
¿No hubo alguna coronela importante aquí en el estado de Puebla?
Pero me acuerdo, apenas esos días, dijo en el radio que una mujer fue valiente, quién sabe, claro, sí. Pero valiente, y sí, claro. Porque mire, yo les voy a decir que si viene otro rigor, como nosotros nos pone frente zapatista, y yo les digo a muchos compañeros, no van a creer que nomás porque nos nombra frente zapatista, estamos de frente con lo que venga. Si nuestras mujeres también pueden, dirán, pues ahora mi marido ya no puede, pero yo puedo. Y miren, se calma.
Las desórdenes. Don Justino, ¿y qué hacían ustedes para comer cuando andaban en el cerro en los combates?
Ya le conté que sus compañeras, porque no nos mandaba nada
de comida. Del cuartel general.
Allí se esperaba a los voluntarios, se esperaba a los caminos. Allí unos los mataron, los colgaron a él, le dice la mesa. No los dejaban para pasar. Allí los mataron, los de la pesca. Fueron hartos voluntarios. Y, o sea, donde pasó la chamusquina, ya tal pasito así. Jalar ya adentro. Está dulce. Está dulce. Está dulce.
¿Comían el pasto?
Pasto con caballos.
¿Y qué otra cosa se alimentaba?
Si había en otros pueblos nopales, con nopales y adentro. Si hay agua, y si no, el general un tiempo nos dio un cuerno de pulque.
¿El general tenía... Rafael Espinosa?
Sí, sí, sí. Con ese, para otro día. Ya habíamos entrado para México, pero ¿cuándo? Y después que nos rechaza hasta a Meca.
¿Y cuando estaban ustedes enfermos o había heridos en los combates, quién los curaba?
Había un general. Había un general, ya se murió, de San Martín Texmeloca. Es Juan Aparicio, dice que ya me dijeron que ya se murió. Ese, no sé, ahora sí nos...
¿Les curaba las heridas?
Sí. Ese ya nos dio su rúbrica para entrar a México.
¿Cuándo entró usted a la Ciudad de México?
En
la Revolución.
No, ahí vamos a entrar. Pero eso digo a usted, donde nos rechazaron. Creo Santa Marta o por ahí. Un tal que tiene, creo Peñón. Un tal letrado. Exactamente, allá. Pero cuando vienen los trenes para Cuernavaca, baja los soldados y dice el general, nos vamos para Meca.
Se tuvieron que
salir. No tenemos parque. Nosotros comprábamos 108 cartuchos con ese para combatir.
¿Y usted supo si al general Zapata le llegaron a ofrecer ayuda en parque, en armas?
Pues sí, ya después sí. Ya.
¿Quién le ofrecía la ayuda?
Porque ya habían unos secretos. Sacaba del parque.
¿Y de dónde lo sacaba?
Yo creo en México, quién sabe dónde. Pero unas señoritas que de veras que también trataban legal con nosotros.
¿Ellas los ayudaban?
Pues
¿les enviaban el parque?
Pues sí, porque claro es que ya saben también cómo eran sus personas, ¿verdad? Y si se tratan parte de nosotros, Dios les va a colmar de bendición, Dios nuestro Señor. Y si nomás uno viene y dirá, nomás...
Usted mencionaba que en la época de... que en un general Ramos había traicionado a los zapatistas.
Ricardo Ramos rindió con Carranza.
Con Carranza.
Y con toda la tropa le entregó. Ahora, no sé si vive en el estado de Puebla, si vive o ya se murió. Pero fue traidor de...
Y como Ricardo Ramos, ¿hubo varios generales como él que traicionaban a los zapatistas o fue el único?
Él se acompañaba con los jefes grandes, pero después fue traidor. Claro, se entregó la tropa y... Sí, yo lo vi de... No es que no se ve, pero no sé en qué año. Bien que lo vi como pasaba.
Don Justino, ¿y cómo se vestían los zapatistas? ¿Era la misma vestimenta, el vestido de un soldado zapatista a la de un general?
No, porque...
¿Qué diferencia había entre uno y otro?
Si ya teníamos contraseñas.
¿Cuáles eran las contraseñas?
Las contraseñas cuando nosotros fuimos, ahora sí entrábamos en donde sea, nos decían, ya quién sabe cómo se daba la cuenta. Si no, de este lado, nuestros calzones. Ahora tienen patrón.
Sí, calzones. Su calzón de mando.
Remangados acá.
Remangados a media pierna.
Derecha o izquierda. Y si no, el brazo.
¿La camisa también se la remangaba?
Sí, se remangaba.
Y si vamos a encontrar tirado, es compañero. Lo mataron, le tocó. Cuando entramos aquí en casi ya de San Martín, cerca de Oxuculco, por ahí, ya cerca de México, vaya. Fuimos a encontrar a unos compañeros, ¿no? Estos compañeros ya.
Ya estaban muertos. Y haciendo hincapié un poco en el vestuario de los soldados zapatistas, de los generales, ¿qué diferencia había entre en los sombreros o qué distintivo traían diferente?
Todo, y si no, nomás con el chiflido.
Sí. Digamos, usted con el general Rafael Espinosa andaba vestido igual que usted. ¿Traía el mismo sombrero?
No, él tenía su sombrero. Está ahí, no es porque está tan lejito, sino iba y trae el cuadro que allí estamos nosotros.
Me lo va a prestar un día para sacarle una copia.
Pero si viene usted el 13 de junio, sí. Yo lo voy a traer porque tiene un hermano. Y fue con él,
su hermano,
Alfonso Guzmán, y le mataron en Atlixco. Y yo les dije, mire, no vaya, Agustín Chávez, usted se dará cuenta, Agustín Chávez es el que los fue a vender. Otros los mandaron desterrados. Para mi hermano, Miguel Parra, fue desterrado y se regresó, pero...
¿A dónde fue desterrado?
Pues él.
¿A dónde lo enviaron?
Pues por acá, dice, fue a conocer hasta... Ya, la verdad, pero si lo vamos a hablar, basta ver que... Él, pero...
Otro día platicamos con él.
Pero yo le digo a usted...
Entonces...
Yo lo que recibí hasta mis hijos, a veces está... Claro, están muy pensativos, lo que les cuento yo. Digo.
Entonces, regresando un poco a... Me decía usted que no andaba igual vestido el general Rafael Espinosa que ustedes. ¿El que traía de diferencia en su vestido?
Como don Emiliano Zapata, como... Yo creo ya lo vieron cómo está, aquí no está. Con su traje de como de charro, con ese vestido entró el estado de Puebla.
¿Y el general Espinosa también traía su traje de charro?
Pues van a ver allí, pero su sombrerote sí tiene su sombrerote, está puesto, está sentado allí todo su lado. Ya. Pero van a ver si lo quieren,
sí,
y yo les digo aquí en el Santo Pueblo, que lo hicieran en un momento, está en un momento en lo justifico porque...
Usted que menciona que fue cuartel general San Antonio Tlatenco, ¿de qué año a qué año estuvo aquí el cuartel general?
Por eso digo,
no se acuerda.
Digo no me acuerdo, pero me parece que
como
el año 1111, por ahí.
Uh-huh.
Por
ahora,
por ahí.
Usted, ¿por qué considera que... ¿Usted dónde se encontraba, mejor dicho, al oír la noticia de la muerte del general Emiliano Zapata?
Pues, creo cuando lo traicionaron, parece, eso sí, no lo sé en qué punto, pero en Chinameca. En Chinameca.
¿Usted estaba en otro lugar?
Nosotros estábamos por acá.
¿Por Puebla?
Claro, y él, como ya estaba confiado. Pero no faltan los traiciones, como son personitas, precisamente. Mire, estamos hablando aquí con ustedes, pero no saben qué cosa están esperando allí. Así es que San Emiliano Zapata también tenía un corazón. Pero muchos dicen, con el bien que se hace, como el pago se paga. Y yo me di cuenta que yo fui comandante primero, sin conocer una letra. Y me nombraron todo el pueblo.
¿Eso fue después de la revolución?
Después de la revolución. ¿Ahorita? Y dijeron, ponemos Justino Morales Campos, comandante primero. Y yo le dije, muy bien, sí. Pero ya sé, yo sin conocer, sin nada, no conozco la letra. ¿No? Pero para mandar un soldado, sé cómo. Si me opone, entonces para qué.
¿Sabe cómo?
Y claro es.
¿Cómo ordenar que
si,
orden?
Que si me ofende, si me da...
¿Y ustedes en qué forma se enteraron de la muerte del general Emiliano Zapata? ¿Quién les trajo la noticia?
Cuando siempre nos dijeron ya. Pero mire usted, el que lo mató él también. Ya lo mataron. Claro. Así.
¿Y qué pasó con los zapatistas al morir el general Emiliano Zapata?
Pues por eso se les quitó, hasta nosotros se les quitó. Aquí nos dieron una orden para el 10 de abril. se va a hacer la ceremonia de la niña Zapata. Porque antes iba en otro pueblo, en San Agustín Zompa, en Atlixco, pero ahora no, porque nos dieron la orden.
Pero en esa pueblo. Época, en 1919, que al morir el general Emiliano Zapata, ¿quién lo representó o qué pasó con usted? ¿Siguieron levantados en armas? ¿Siguieron defendiendo sus derechos?
No, porque ya casi ya... ya nomás nos dijeron que nosotros vamos a hacer la ceremonia de cuando lo traicionaron. Don Emiliano Zapata,
sí.
En Chinameca.
Sí.
En Chinameca. Ese no sé, ese para creer que no sé, seré yo mentiroso. No sé, que si más para allá. No. Pero en San Miguel, en Enecrisco, lo sé muy bien.
Sí,
para
yo creo.
Día de Ayala.
No me ha de haber entendido usted la pregunta. A lo que me refería era que si siguieron ustedes levantados en armas después de que murió el general Emiliano Zapata, ¿siguen ustedes peleando contra los carrancistas o se retiran ustedes?
No, ahí se terminó. También como Carranza, y hasta como ahora, Carranza tiene sus humores.
Por dinero.
Tiene. Villa tiene, Madero tiene, ya dijeron que ahora, está ya la canción.
¿Se la sabe usted?
La canción, sí, es porque no, pero está la canción ya, y está algo muy triste de don Emiliano Zapata.
¿Sabe usted la canción?
No, porque no sé leer, si no. Yo, sí, pero.
Entonces, al morir. Triste. Para terminar esto. Al morir el general Emiliano Zapata, ¿usted se regresa a su casa?
Pues sí, todos los generales. Ya.
¿No se unieron ustedes?
Nosotros ahora sí que nos retiramos del general Rafael Espinosa, ya. Cuando lo mataron, no me acuerdo en qué lugar.
¿Lo mataron después de que mataron al general Zapata?
Sí.
¿Y usted ya lo había dejado? ¿Ya se había retirado de él?
Sí.
¿Él seguía levantado en armas?
¿Quién?
¿Rafael Espinosa?
Sí, pero...
¿Como Gavilla o como Ejército Libertador del Sur?
Todos fueron ya, casi todos fueron. Pero cuando se dijo ya don Emiliano Zapata, sí.
Todos se regresaron.
Pues ya.
¿Y usted?
Lo matan el general Rafael Espinosa. Se vino a enterrar acá en el pueblo.
Ya nos contó cómo fue el entierro. Ahora, usted, al regresar, ¿en qué se dedica a trabajar? ¿Qué hace usted?
Pues ya los terrenos que nos dejó don Emiliano Zapata, hay que trabajarlos. Y como dijo, claro, pero este terreno te doy para hombre, no para mujer. Ya ahorita se están así, y les digo no.
¿Se están peleando por las tierras?
Por las tierras, y mírse, no había que hacer eso, porque dice, el hombre... trabajador, la mujer, para que se diga,
para la casa.
Exactamente, para juntar.
Don Justino, ¿y qué pasó con la hacienda de San Esteban?
Pues se les digo a usted.
¿La repartieron las tierras?
Se quedaron unos, el casco, casi el casco, sí. Pero ahorita, yo creo ya sé.
¿Cómo fue?
Los de Chocingo, dice, unos tienen de acá. Unos tienen de acá. Pero ya sabe usted que hay algunos, fueron... como favor de como nosotros, pobrecitos. Y ya, ¿tú dónde vas a trabajar? No tienes dinero. Mejor vamos a dar a otros que tienen algo. Ese.
Don Justino, ¿y cómo es que hicieron, cómo se organizó el reparto de tierras aquí en San Antonio y en Chaucingo? ¿El gobierno cómo lo organizó el reparto?
Ese ya lo mandó para, por eso hay...
¿Qué presidente ordenó este reparto?
Por eso ya se dijo, hay comisariado.
¿Se nombró un comisariado?
El presidente comisariado. Entonces ya, de los de Chafrengo igualmente. Y dijeron, nosotros agarramos hasta de acá. Y todo. Y
¿a usted fue. Le tocó una
no.
extensión de terreno? ¿Por qué?
Al contrario, viste con un general. Yo me encontré en Atlixco, general, pero fue carrancista. Y yo digo, muy bien. Me digo, usted, Justino Morales Campos, su señor, general. Fue coronel y después general, lo ascendieron general. Había que tener 6 parcelas o 10 parcelas. ¿Cuántos hijos tiene usted para que usted los reparte? Porque usted fue el luchador y claro, no recibieron algo de...
¿Y por qué usted no recibió parcelas?
Pero ya sabe usted, casi cada pueblo ahí. Dios mío.
¿Hay muchos problemas
ahora,
aquí?
Fueran otras personas que de veras... Pues aquí le vamos a dar a este hermano, porque fue su fijador. para su casa.
Entonces...
Yo no tengo un cachito de mi casa.
¿Usted
donde
en
vivo, pero con mi hijo.
¿Usted en qué año se casó, don Justino?
De 23 años.
¿Cuántos hijos tú?
Yo tengo, pero...
¿Muchos?
Nietos y todos, tengo más de como 30. Y para repartir terreno...
Vale.
A ver.
Mencionaba usted que su hijo es presidente municipal.
Sí. Eulalio Morales.
¿Eulalio Morales?
Eulalio Morales. Con eso él quería que si vinieran sus personas y todo, nos habíamos de juntar aquí con compañeros y allá en su casa.
Lo vamos a conocer, va a ver, bueno, para otra visita.
Si viene el 13 de junio, van a reconocer.
Sí, cómo no.
Van a reconocer.
Y él,
El sabedor, no lo vio la revolución, ¿no? Pero doy cuenta cómo me selló y cómo me amarró el gobierno y fueron voluntarios y todo. Y mire, hasta
él,
ahorita.
¿Él como presidente municipal tiene problemas? ¿Cree usted que tenga problemas?
No.
¿Está conforme el pueblo
con su
gobierno?
Sí, ¿sí? Porque por lo contrario, para un trabajo, yo como estoy allí. Pero mire, hijo, si tomas un refresco, lo que fuera, pero el trabajo ya sabes. Yo antes de pasar la revolución fui comandante primero en 5-6 una letra. Pero ahora sí que llevé la batuta a como de la letra.
Para terminar, don Justino, esta entrevista, no sé si posteriormente haya que hacer otra sesión, pero ¿qué cambios trajo la revolución concretamente para Chaucingo y para San Antonio Tlatelolco?
¿Qué otra cosa?
¿Qué cambios trajo para el pueblo? ¿Cómo los benefició la revolución?
Pues allá, precisamente, allá nos tenían como cabecera ya. Chaucingo, San Lorenzo, Chaucingo. Pero después no faltó quien. Otro pasó de ser presidente, se llama don Rubén Macedo. Y él siempre lo reclamó un derecho. Dice, no, nosotros aquí vamos a hacer una cosa y... Si de casamiento, lo que fuere, aquí nomás y ya no vamos a estar chauciendo. Nace una criatura, tenemos bautisterio ahí. Claro, ahora se está haciendo así.
Entonces ya son independientes.
Sí. Allá nomás dice, cabecera, chauciendo, pero me veo aquí, nosotros, San Antonio, que tengo.
¿Quiere platicarnos otra cosa de la revolución?
Pues yo creo que así que bueno, yo lo que los conocí, ya les dije a usted. Primerito, ya nomás yo estoy viviendo y ya están mis compañeros que digan, que si no es cierto.
¿Es el más antiguo?
Claro es. Primerito, yo fui soldado zapatista con el coronel José María Bautista. Vino José Sánchez, zapatista. Yo fui con el general Rafael Espinosa, Ricardo Cossack, todos los conocí. El general Manuel Felipe Meri, el sordito, le digo este sordito, de la Avenida Zapata y Villa.
Con todos ellos saludos. Damos por terminado.
Y me agarraron prisionero, todo eso.
¿Qué relata usted?
Bueno, prisionero. Me agarraron los voluntarios. No habían gobernadores, habían jefes políticos, no le dije este. Uno se llamó Manuel. No, Hilario Márquez y creo que es hermano Martín. Todo usted ahí.
Nada más apunté a Hilario Márquez.
Manuel, fueron los... No habían gobernadores, habían jefes políticos. Manuel Márquez y Manuel,
Hilario.
Hilario Márquez. Fueron.
Los que fueron los jefes políticos.
Cuando me agarraron, el prisionero, ya esos que me tomaron mi declaración. Yo otro soldado, pero yo como... Yo le dije, soy boyerito, pues claro es.
¿Y de ahí no le sacaron la verdad de que era usted zapatista?
Nada, fue un señor de acá, al pueblo. Vamos a ver todo, si se dieron cuenta de aquí, de mi pueblo. ¿Quién lo estaba vendiendo? Se llamaba siempre los que les gustaba el...
Hacer la barbaridad.
No, siempre no hay quien, Félix Soriano, Faustino Munguía, todo eso, son las autoridades del pueblo, yo digo yo, así.
¿Y ya lo dejaron en libertad?
Eso. Pero me fueron a acusar a ellos.
Sí.
Adiós. Y cuando vino el gobierno le dieron un balazo porque quería largar ese. Félix Soriano, quería alargar, mejor le dio al hijo del gobierno un balazo en su boca y después lo vinieron a acabar y mataron los compañeros zapatistas. Ay, se terminó.
¿Y cuando usted se incorporó a la revolución?
Perdón usted, pero eso que no se entiende. ¿Sí? No le hacen que les pueda a mis hermanos lo que yo platiqué, pero hecho, y yo como Dios, hasta ahorita estoy viviendo y estoy hablando con usted y con mis hijos y todo así.
Pues muchas gracias por sus atenciones y por la plática que nos dio.
Perdón usted.
No hay que perdonar.
Pero el 13 de junio.
Aquí no.
Y les voy a...